lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Efectivamente, son 5 horas de radio hasta la medianoche, a base de actualidad, noticias, entrevistas, opinión y análisis. Eso es lo que haremos desde el punto de vista económico, a eso de las 9 de la noche. En fin, tantas y tantas cosas, y a partir de las 10, la tertulia habitual. Ya, si quieren ustedes, la tertulia política, con Carlos Dávila, con Ricardo Martín y con Gabriel Sanz. Argumentos para las 5 horas de radio, junto con las entrevistas. Hoy vendrá Javier Puebla, un escritor que ha abordado una novela que se llama Es extraña la verdad, y que vendrá a presentarla aquí a este estudio de Onda Madrid. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Tengo la suerte de vivir cerca del Retiro, y no es pequeña esa suerte, créanme. Tal y como están las cosas y como está el mundo, quizás sea el mejor sitio de Madrid para perderse, sentarse en un banco o simplemente para eso tan sencillo y tan barato de ver a la gente pasar, unos que vienen y otros que se van. Pero el Retiro no es el mismo desde que ha vuelto la Feria del Libro. Después del parón de la pandemia y con 2 años de retraso, la feria ha cumplido 80 años. 80. La verdad es que es muy interesante ver el cartel de este año. Es una acuarela pintada por la ilustradora madrileña Andrea Reyes, y que a mí, nada más verla, me ha recordado a la lata de Colacao que mi abuela guardaba en una estantería de la despensa. Es un dibujo que rinde homenaje a la historia de la feria con un gran valor intergeneracional. La propia organización asegura que mediante un sugerente simbolismo y estética vintage apela a un pasado de tradición, un presente de acción y un futuro de esperanza. Bueno, ya ven ustedes la cantidad de cosas que hay en un cartel. Todos los años voy a la feria, pero este año no. Las colas le echan a uno para atrás. Es imposible soportar el calor en unos casos y en otras. Las largas conversaciones que tus vecinos de cola, que con todo el derecho del mundo van a la feria, como si echaran la tarde en un centro comercial de las afueras de Madrid. Y yo no lo critico, ojo. No me parece mal. ¿Cómo me va a parecer mal que a la gente le dé por ir a ver libros? Pero una cosa es ver y otra muy distinta leer. Y otra aún más diferente, comprar. Desde que compro libros, sé muy bien que hay dos placeres que caminan siempre en paralelo. Y que los que están en la Feria del Libro en este momento seguro que me darían la razón. Dos placeres que, aunque parezca mentira, se desarrollan como las vías del tren. Avanzan y avanzan y nunca se juntan. El primer placer es comprar el libro, es tocarlo, es olerlo, es pasar las yemas de los dedos por sus páginas, es acariciar el papel. El segundo es leerlo para terminar cerrándolo, acariciando su lomo como si se tratara de un gato o de un perro al que queremos mucho. Es muy difícil que en un libro no haya algo que sea bueno, aunque verdad es que hay autores que se esfuerzan en ello. Cuando un libro se ha medido contigo, cuando te ha examinado, explorado, agobiado, encerrado, oxigenado, alertado, buscado, encontrado, arruinado o ensalzado, y finalmente salvado, cuando has entrado en ese libro y has salido mejor lector y mejor persona, ese libro merece ese homenaje. Acaríciale el lomo. Y no voy a la feria cuando está abierta, pero sí cuando está cerrada. Curiosamente, la cierran todos los días entre las 2 y las 5 de la tarde, lo que es inexplicable dada la demanda que hay en ver a los autores y en comprar libros. Desde fuera sí pude ver ayer una enorme cola de gente a la espera de que el escritor les firme su último libro. Uno de esos que, sin necesidad de que lo haya leído nadie o casi nadie, la editorial ya califica como la obra definitiva, la obra maestra del autor. Y el autor ha tenido hace poco un éxito enorme con una novela que llegó al mercado en el momento justo y oportuno. Y ahora, precedido de su anterior éxito, que tanto dinero le ha dado a la editorial, se dispone a repetir ventas y más ventas. Lo leo en una crítica impecable de Alberto Olmos en El Confidencial, que dice que cuando un libro funciona muy bien, su autor tiene tres opciones. La primera es escribir ese libro otra vez. La segunda es proponerse un libro mejor. Y la tercera es dejar de escribir. Al final, suele imponerse una cuarta opción, no voluntaria, que simplemente haces libros peores. Este libro, que tiene casi 800 páginas, a juicio del crítico, es sórdido y no apto para todos los públicos, lo que sin duda no saben los que esperan en la cola y preparan sus 25 euros para comprarlo. Tendrán su firma y unos segundos con el autor, que harán eternos en una foto con el móvil. El ejemplar irá a la estantería. En algunos casos será leído y abandonado en otras. Y en muchos casos saldrá de la balda para que una visita vea que está dedicado y ahí se acabará su historia. Leer un libro es un placer, pero comprarlo es otro que está al alcance de la mayoría de las personas. Así que siempre me pareció raro que algunos libros se vendan mucho y, sin embargo, uno que los ha leído no encuentra casi nunca a nadie que quiera compartir conmigo la experiencia de lector. Hubo un tiempo en España que un señor llamaba a la puerta de la casa de nuestros padres y sacaba un muestrario de todos los premios planetas que habían sido hasta el momento. Sacaba el muestrario como el que traía un rollo de tela estampada. El comercial no hablaba del placer de la lectura, pero yo recuerdo que ponderaba mucho lo bien y completa que iba a quedar la estantería del salón. Ese hombre amable que vendía los lomos de los libros juntos y por metros ya no existe. Pero yo tengo muchas dudas de que muchos libros no se vendan hoy para lo mismo, para que luzcan en las estanterías y poco en el espíritu. En todo caso, siempre llegará un momento en el que alguien, que quizá aún no ha nacido, lo saque del destierro. Los libros siempre esperan, no envejecen, no se borran, no se quedan sin pilas, siempre están ahí, siempre. Y no olvide el oyente aquello que dijo Francis Bacon, que algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos. Feliz digestión, amigo. Feliz digestión, pues, si pasa un rato en el retiro y puede entrar en la feria.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y a partir de este momento, Javier Fernández Mardomingo con la crónica de la actualidad del día.
Y lo primero de cada día, Félix, es comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lorena Alonso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras madrileñas. A esta hora, dificultades en la mayor parte de las salidas. Y precisamente en la A3 en Rivas, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A4 en Butarque y Pinto, en la A42 en Getafe y Parla y en la A5 en Alcorcón. También complicaciones de entrada en la A1 en Las Tablas y en la A6 en Aravaca. Tráfico denso en varios puntos de la M40. En Coslada hacia la 3, en el barrio de la Fortuna en ambos sentidos y en Mercamadrid hacia la A4 y también en Pozuelo de Alarcón hacia la A5. Congestión en la M50 en Majadahonda hacia la A5 y especial precaución por obras de mejora en la calzada que en este momento siguen generando retenciones importantes en la M40 en los túneles del Pardo hacia la 1 y en la M50 en Perales del Río en ambos sentidos.
Eso en cuanto al tráfico, gracias Lorena Alonso, en un día este lunes 13 de septiembre en el que vamos a hablar y mucho de movilidad, porque se vota en el Ayuntamiento la nueva ordenanza y con todo lo que eso conlleva. Y lo que conlleva es, para empezar, mucho ruido, también ruido político. Palacio de Cibeles, Mar García.
A la espera de la votación final, defiende el Gobierno que son estas medidas las que Madrid necesita para tener zona de bajas emisiones para cumplir la ley. La defensa es del delegado de Borja Caravante.
Que tengo la plena convicción de que esta ordenanza nos va a permitir definitivamente cumplir la directiva de calidad del aire.
Con el apoyo confirmado del Grupo Mixto y los concejales carmenistas, la afirmación es de José Manuel Calvo.
Salvar Madrid Central. Mantener Madrid Central en las mismas condiciones en las que fue diseñado por nuestro gobierno, por el gobierno de Manuela Carmena.
Enfrente el rechazo argumentado de Vox, Fernando Martínez Vidal, de los socialistas Ignacio Benito, de Más Madrid y su portavoz, Rita Maestre.
Porque esta religión climática es una religión de ricos, de pijos progres, de socialistas y podemitas, a la que hoy se suman PP y Ciudadanos, a los que todo esto no les afecta.
Y sobre todo consideramos que es un insulto, señor Almeida, que pretendan vendernos que a más coches lograremos una menor contaminación. nos pretenden tomar por idiotas.
Esa tropelía democrática de la que son todos ustedes responsables no va a evitar que hoy se apruebe ni que se echen para atrás los retrocesos que van ustedes a aprobar.
Voces en un debate que sigue aquí en Cibeles.
Esto es lo que trae a su alrededor la nueva norma. Gracias, Mar. Ahora volvemos al Palacio de Cibeles, pero antes vamos a profundizar en la propia ordenanza. Desgranamos lo más destacado, los cambios, las novedades, quién puede o no circular y por dónde. Empezamos por ahí. ¿Qué perímetro está desde hoy controlado y para quién, Rafa Cerro?
Pues la Nueva Madrid, Distrito Centro, Javier, ocupa exactamente la misma superficie que la que recuerdas de Madrid Central, la tumbada por los tribunales, ya sabes. Prohibido el paso de vehículos contaminantes. Novedad, los comerciantes tendrán los mismos derechos que los residentes. Otras novedades, por ejemplo, en velocidad. Se reduce hasta 20 por hora, 20 en tramos cercanos a colegios durante el horario escolar y en calles en las que la acera y la calzada estén a la misma altura. Y si ambas zonas no están separadas por bolardos, ya pronto dejará de llamarse velocidad. Límite en 15 por hora.
¿Y qué más novedades trae esta norma que, como bien decía, sustituye a Madrid Central?
Hay muchísimas. El cuadro sinóptico sería este. Ciclistas tendrán más espacio, así como aparcamientos específicos cerca de las vías suyas, los ciclistas, y estaciones de transporte público. Cuando convivan con peatones deberán guardar una distancia de metro y medio al rebasarlos, no de un metro como ahora. Las bicicletas podrán circular por los parques, pero solamente por los caminos con más de 3 metros de anchura. Bicibirras prohibidas, o sea, no más bicicletas de pedaleo múltiple. Patinetes, los menores de 15 años podrán utilizarlos pero acompañados por un progenitor o tutor al lado en otro patinete. Y tiempo de carga y descarga aumenta, pasa de 30 minutos a 45.
Gracias, Rafa. Por cierto, volvemos al Palacio de Cibeles, volvemos contigo, Mar, porque ¿qué plazos se manejan desde el Ayuntamiento para que eche a andar esta nueva norma?
Pues una vez aprobada la ordenanza, los cálculos del Gobierno son que se empiece a aplicar la próxima semana, todo menos la carga y descarga inteligente y las plazas SER de alta rotación que necesitan otros plazos. Las zonas de bajas emisiones vuelven a la casilla de salida con las cámaras a prueba. Distrito Centro entra en vigor en fase de aviso con la ordenanza y a partir de diciembre la multa será con sanción, tocará pagar. Los comerciantes deberán esperar todavía 3 meses para poder equipararse a residentes aquí en centro. La de Plaza Elíptica va a activar las cámaras a finales de diciembre, 2 meses de preaviso, en febrero multa y sanción real. Pero recuerden que los agentes, si les pillan, eso sí que pueden enviar una multa que tendrán que pagar. Se restringe, se mantienen plazos, se restringe el acceso a todos los vehículos que sin distintivo ambiental no estén domiciliados en Madrid dentro de la M30, eso el 1 de enero del próximo año.
Esto sobre la nueva normativa con la que muchos no están de acuerdo. Escuchábamos antes a los que no lo están dentro del Palacio de Cibeles, pero también los hay fuera en una protesta en la que está Julio César Cobos. Julio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Javier. Para dar más resonancia a la protesta contra el plan de movilidad del Ayuntamiento, ha acudido al Palacio de Cibeles esta tarde Íñigo Errejón, el líder de Más País, quien ha señalado que el Madrid que prepara el alcalde es una ciudad con más humo y menos sostenible.
El único futuro es el futuro verde. No necesitamos más aeropuertos, necesitamos más Madrid Central, no necesitamos más humo, necesitamos más apuesta por la movilidad sostenible y por la movilidad eléctrica, y estamos aquí apoyando a la ciudadanía madrileña que dice que no quiere dar pasos atrás. Es un error que el alcalde del Partido Popular apueste por más humo, y nosotros garantizamos que en nuestro regreso al ayuntamiento garantizaremos la salud de los ciudadanos y garantizaremos la movilidad sostenible.
A la llamada en Cibeles de la plataforma Madrid Respira han acudido varios grupos, todos para denunciar el retroceso de la nueva ordenanza de movilidad. Una ordenanza con más concesiones para acceder a Madrid Central y moratorias para vehículos pesados. El portavoz de Ecologistas en Acción, Paco Segura, ha señalado que Madrid se cubrirá de más humos y nos va a llegar una multa de Europa.
Todos los lugares se ponen restricciones a los vehículos motorizados y se facilita el uso de la bicicleta, y aquí hacemos exactamente lo contrario. Es una auténtica aberración y que nos va a costar muy cara, porque esto va a suponer que no mejoraremos la calidad del aire y seguiremos incumpliendo la legislación europea. Por lo tanto, tendremos que pagar una multa que desde luego no la va a pagar el alcalde, la pagaremos todos y cada uno de los madrileños y madrileñas.
Javier, hasta 100 colectivos sociales están en contra de la nueva normativa de movilidad.
Y por cierto, gracias Julio, otra polémica, la zona de bajas emisiones de Fuenlabrada que amenaza con traer cola. ¿Por qué, Cristina Espina?
Pues porque han anunciado que la pretensión es la de restringir el tráfico en el distrito centro y esto ya ha generado las primeras críticas entre la oposición, Justo Montero, Ciudadanos e Isabel Pérez Vox.
Hay que estudiarla, muchos condicionantes, delimitarla con certeza y sobre todo ofrecer alternativas a aquellos que no van a poder acceder al centro y tendrán que estacionar en alrededores ya de por sí saturados.
¿Tienen estudios o solo la imposición de su agenda ideológica a los vecinos y comercios? ¿O ustedes lo hacen por la ayudita del Gobierno de la Nación? Siempre pidiendo y los ciudadanos siempre pagando. Van a abocar a los comercios y hosteleros del centro al desastre, a la ruina y al cierre, porque solo las familias privilegiadas que puedan acceder a la compra de un coche eléctrico podrán acceder a esta zona.
Sin embargo, desde el Gobierno defienden que esta iniciativa beneficiará a los ciudadanos. Concejal Felipe Pinel.
Hay un estudio sobre movilidad sobre el distrito centro, así como en el resto de la ciudad, que concluye que aproximadamente la mitad de los vehículos no tienen su origen ni destino en el propio ámbito. Es decir, que no necesitan atravesar el centro para poder llegar a su destino. Por tanto, esta mejora de la movilidad sostenible de la ciudad y más en concreto en la futura zona de bajas emisiones se enmarca dentro de un conjunto de medidas a desarrollar.
El objetivo final, insiste, es que se disminuya la contaminación acústica y ambiental en esta parte de la ciudad al reducirse el tráfico del vehículo privado.
Esto en el Ayuntamiento, y aunque sigamos ahora hablando de Madrid, ponemos un ojo a esta hora de la tarde, a las 7 y 16 minutos, en Milán, porque allí va a recibir, dentro de poco más de una hora, un premio a la presidenta Díaz Ayuso por saber conjugar economía y salud durante la pandemia en Madrid, según reconoce el foro liberal que lo entrega, el Instituto Bruno Leoni. Ayuso, esta mañana en Es Radio, orgullosa a la vez que sorprendida.
Para mí fue una sorpresa y me llenó de orgullo porque primero es un instituto que siempre ha marcado el faro del mensaje de la libertad aquí en Italia y sobre todo porque es un reconocimiento a Madrid y un reconocimiento a lo que hemos vivido en los peores meses de la pandemia.
Y mientras recibe el premio se habla de Díaz Ayuso y se habla del Partido Popular de Madrid, porque pese a que falta todavía bastante tiempo para saber quién será el presidente o presidenta de los populares madrileños, ya se empiezan a avivar candidaturas. La de Ayuso es una. La de José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital, podría ser otra, y hay exdirigentes que ya se posicionan. Begoña Larcón.
Dice Díaz Ayuso que las próximas elecciones municipales son las que deben marcar el calendario para nombrar a quien dirija el Partido Popular de Madrid. En su opinión, hay que convocar el Congreso Regional lo antes posible. Ella insiste, el modelo que funciona es el de Esperanza Aguirre, presidenta regional y líder del Partido Popular en una misma persona.
Es importante que se haga esto pronto y por dar normalidad a una organización que cuando han funcionado al unísono, tanto el grupo parlamentario como el gobierno, como el partido, pues ha cosechado los éxitos que todos recordamos, por ejemplo, de la etapa de Esperanza Aguirre.
La propia Aguirre expresa públicamente su apoyo a Ayuso, cree que niñatos y chiquilicuatres de Génova están intoxicando. La responde el secretario general de los populares, Teodoro García Egea.
Bueno, lo que destrozó al Partido Popular de Madrid fue la corrupción y es algo que nosotros jamás vamos a permitir. Pues por supuesto, mi apoyo a la presidenta, mi apoyo a Almeida, si me hubieran preguntado.
En esta terna, el alcalde Almeida no se da por aludido, al menos en lo de los niñatos.
Ojalá, a mí me encantaría ser un niñato, pero con 46 años lo tengo complicado ya, la verdad. No. Supongo que irá por alguien más joven, no sé por quién irá.
Él opina que ahora no toca hablar del Congreso Regional ni de las candidaturas. También lo cree el consejero de Transportes. Palabras de David Pérez en el Buenos Días de Onda Madrid.
De lo que se trata simplemente es que hay un calendario y pues cuando llegue ese momento será cuando los afiliados puedan pronunciarse.
En Génova descartan adelantar el Congreso de los Populares Madrileños.
Y por cierto, todavía en clave regional, seguimos hablando de las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid, porque Rocío Monasterio ha estado en Telemadrid e insiste en derogarlas. La razón, según la líder de Vox en la comunidad, que luego pasará por los micrófonos del Enfoque, que estas, las leyes, no respetan la presunción de inocencia. Pepe Frutos.
Las leyes LGTBI siguen provocando tensión política. La presidenta Ayuso, en una entrevista en el periódico 20 Minutos, confirmaba su intención de reformarlas porque ahora, dice, hay representantes políticos que reclaman mejoras. Una clara referencia a Vox. Respuesta de la izquierda en voz de Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos.
Necesitamos desarrollar y aplicar las leyes autonómicas que tenemos y no bloquearlas o proponer modificaciones para que de facto sean inaplicables.
Y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, explicaba en Telemadrid su petición de reforma.
Están, además, pretendiendo mantener unas leyes en la Comunidad de Madrid aprobadas por el Partido Popular que vulneran la presunción de inocencia.
Mantener las leyes LGTBI es precisamente la primera tarea de la Mesa contra los Delitos de Odio convocada por Más Madrid.
Entramos en clave sanitaria, seguimos aquí en Madrid porque lo que comenzó el pasado 25 de febrero termina hoy. El punto de vacunación del Estadio Wanda Metropolitano echa la persiana para volver a ser solo eso, para volver a ser solo un estadio de fútbol. No obstante, se mantienen otros puntos, se añaden unidades móviles para las universidades y todo con el objetivo del 90% de la población inmunizada. ¿Cuánto nos queda para alcanzar esa cota, Eva Prat?
Hay que inocular algo más de 1 millón de dosis para alcanzar el 90% de la población diana vacunada y por eso la Comunidad de Madrid mantiene 13 puntos estables para hacerlo, entre ellos el Hospital Enfermera Isabel Zendal y el Wizzing Center, que recordamos siguen vacunando las 24 horas durante los 7 días de la semana. Además, a partir de mañana se suman 18 equipos móviles de Cruz Roja en 13 campus universitarios. Rosa Quiñones pertenece a esta organización.
Parece que hay una población todavía pendiente de vacunar, sobre todo de una segunda dosis de esa población joven de las universidades, y al final lo que la Comunidad de Madrid ha determinado es acercar el punto de vacunación a ellos para ponerle todas las facilidades posibles.
Al que le queda poco más de una hora de vida como centro de vacunación es al Wanda Metropolitano, que hoy mismo a las 8:30 de la tarde cierra sus puertas para inmunizar y seguirá siendo simplemente un estadio. Por él han pasado para vacunarse desde el pasado mes de febrero más de 500.000 de ciudadanos.
Y por cierto, los empresarios piden volver ya a la normalidad. En el foro Nueva Economía lo ha vuelto a repetir hoy Miguel Garrido, presidente de CEIM, que cree que ya es hora de dejar atrás todas las restricciones. Enrique López.
Con la incidencia a la baja y más del 72% de la población vacunada, piden ir volviendo a la normalidad. Miguel Garrido, presidente de CEIM.
El peso de estas restricciones a la libertad empieza a ser insostenible.
En un desayuno informativo, el presidente de los empresarios madrileños ha resaltado las fortalezas de Madrid para la recuperación, aunque ve riesgos como la subida del salario mínimo interprofesional.
Cualquier subida de los costes y la subida del SMI, pues tiene consecuencias. Y nosotros lo que decimos es que se analicen las consecuencias antes de tomar determinadas decisiones que pueden lastrar nuestra recuperación.
Impacto también por la subida de la luz. Hay margen, dicen, para que el gobierno destine parte de la recaudación a rebajar la factura.
7:22 de la tarde, entramos en materia nacional. Una de las noticias de este arranque de curso político es sin duda la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, que tanto dio que hablar la semana pasada y que sigue dando que hablar esta, porque los jueces levantan hoy la voz y se ponen de acuerdo para pedir a gobierno y a oposición que hagan lo mismo, que se pongan ellos también de acuerdo. Lupe Ortiz.
Cuatro asociaciones con sensibilidades diferentes, conservadoras y progresistas, se ponen de acuerdo para pedir que dejen los partidos de usar a los jueces para sus luchas políticas. Postura unánime que llega tras las declaraciones del consejero madrileño y secretario de Justicia del PP, Enrique López, asegurando que la mayoría de la carrera judicial apoya a su formación. Tras lo publicado, López aclara.
No, al PP no. Lo que hay es una mayoritario apoyo a la reivindicación de que los vocales judiciales del Consejo del Poder Judicial sean elegidos por los jueces. Y eso es lo que dije ayer, nada más. Lo demás es un intento vil y torticero de manipular.
La Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, la Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente coinciden en señalar que es una grave anomalía que el Consejo General del Poder Judicial lleve 3 años en espera de renovación. Discrepan, eso sí, en si debe llegar antes o después de abordar una reforma para que sean los jueces quienes elijan a sus representantes.
Esto mientras el curso arranca en el Congreso y en el Senado, donde esta semana volveremos a ver al presidente del Gobierno. Será martes en la Cámara Alta y miércoles en la baja. De momento, el aperitivo de hoy pasaba por el Congreso, donde han rendido cuentas Félix Bolaños y María Jesús Montero. Luis Mínguez.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha solicitado esta tarde la extensión hasta el 31 de octubre de las medidas del llamado escudo social, destinadas a combatir la pobreza energética, suspender los desahucios sin alternativa habitacional y luchar contra la violencia de género. Todo un ejemplo de salida social a la crisis provocada por la pandemia, ha remarcado Bolaños.
La crisis del COVID no ha sido una excusa para recortar el estado del bienestar. Muy al contrario, hemos reforzado el estado del bienestar para salir de la crisis del COVID con justicia social.
Y entre esas medidas, Bolaños ha puesto en valor el bono social eléctrico y la que impide cortar los suministros básicos a las familias de rentas más bajas, lo que no ha impedido que Vox y Partido Popular arremetieran contra el Ejecutivo por el precio de la luz. Rosa Romero, diputada popular.
¿Qué hace? ¿Qué dice? Nada. La inacción. Es una vergüenza lo que está viviendo este país con su gobierno.
Por responsabilidad, afirman los populares, votarán sí a la extensión de las medidas del escudo social. Vox y Ciudadanos lo harán en contra.
Y otro tema de este inicio de curso y de todos últimamente es la situación en Cataluña, porque septiembre es mes, entre otras cosas, de la diada descafeinada este año, con mucha menos gente que en anteriores ocasiones, y en la que se ha vuelto a pedir la mesa de diálogo entre gobierno central y autonómico, que se va a celebrar, eso está claro, pero poco más sabemos de este encuentro. Flor Carazo.
No se conoce la fecha exacta ni si Pedro Sánchez participará, tampoco el contenido de la reunión, aunque la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha dejado claro que no se tratará la autodeterminación.
Se puede hablar de todo, pero la autodeterminación y la amnistía, desde luego, que no son materias que podamos acordar en ningún momento, porque todo lo que se hable en esa mesa tiene que estar dentro del marco de la Constitución.
La otra parte del Gobierno, la de Unidas Podemos, no pone líneas rojas. La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, apuesta por hablar de todo.
Las partes han de poder hablar y suscitar cuantos temas se estimen conveniente con absoluta libertad.
El presidente catalán Pere Aragonès ha defendido la mesa de diálogo y ha dejado clara su propuesta.
La propuesta del Govern de la Generalitat como solución al conflicto político es clara, es un referéndum y es la amnistía. Veremos cuál es la propuesta del Estado.
Aragonès ha reconocido que las posiciones de ambos ejecutivos están muy alejadas.
Y echamos por último un vistazo a lo que sucede en Málaga en el incendio de Sierra Bermeja, que sigue activo e imparable, un fuego calificado de magnitud 6, de sexta generación. ¿Por qué, Raquel Ruiz?
Se retroalimentan y generan energía con capacidad de provocar verdaderas tormentas. Es lo que los expertos llaman un incendio de sexta generación. Víctor Resco es profesor de Ingeniería Forestal en la Universidad de Lleida.
Donde el ingenio genera tanta energía que se forma una nube. Esa nube transporta pavesas, transporta partículas incandescentes que generan nuevos focos, y esa nube también tiene descargas eléctricas. Es una tormenta.
La dimensión del fuego ha sido proporcional a la respuesta de las distintas instituciones. En el caso de la Comunidad de Madrid, un equipo de 25 profesionales se encuentra desde anoche en la zona. La reacción, según ha explicado en Telemadrid Anika Kohl, responsable del ERICAN, fue inmediata.
Bueno, ahí tenemos unos equipos que están de alerta, que son bomberos sanitarios y equipos caninos, y cuando sale una cosa de estas se activa ese grupo y si hace falta más gente se tira de los siguientes. Hay 5 grupos de alerta. Esta vez hemos tardado pues menos de 4 horas en salir de aquí, ¿no?
El dispositivo enviado por la Comunidad de Madrid está formado por bomberos y también sanitarios del SUMA 112.
Enseguida el enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo. Un momento.